Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 11 de septiembre de 2019. Bien, no hablaremos de la diada porque vamos a ver lo que pasa hoy. Y además esto no es más que el primer acto de una secuencia larga acerca del golpe de Estado en Cataluña que continúa. Continúa con el apoyo expreso de prácticamente todo el bloque que hizo presidente a Sánchez. No han conseguido aprobar unos presupuestos ni tampoco la investidura. O sea, este hombre se tira año y medio ahí sobre la marcha, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo que pasó ayer, eso sí está claro. Y es que se confirmó algo que, a pesar de las presiones del gang PRISOE, de Felipe, de Cebrián, de Zapatero, tal, pues da la impresión de que efectivamente, aunque ahora la mona se vista de seda, es decir, aunque ahora dijera Pablo Iglesias que sí a lo que dijo que no hace 2 meses y medio, pues le va a decir al rey, el martes creo, el miércoles si acaso, el presidente del gobierno en funciones electorales, que no confía en aquel a quien entregaba una vicepresidenta del gobierno para la cultísima señora de Iglesias y 3 ministerios, dirán, de todo a 100, oye, más de lo que tienen, desde luego. Y antes de que monte el tingladillo, el circo de Rejón, ya lo montará la PSOE, para que para eso está. Pero lo cierto es que, pues ayer acabó la cosa como empezó, es decir, no vamos a ningún sitio juntos, y no vamos a ningún sitio, y no vamos a elecciones de aquí a 10 días. Ahora bien, exactamente a 12 días, que es cuando acaba ya el plazo técnico y automáticamente se convocan elecciones, si es que el rey no lo avisa antes. Pero, en fin, empieza a correr el reloj a partir del día 23. Pero, ¿qué es lo que pasó ayer? ¿Qué pasa en la oposición? Pues la verdad es que la oposición va de mal en peor. Siguiendo con la línea que ya comentamos, no sé si decir denunciamos, porque la verdad es que uno, en fin, llega un momento en que se desespera cuando ve a los políticos con ese egoísmo muchas veces tan miope, tan ciego, que les lleva a ellos mismos al abismo. Recordemos lo que pasó con Rosa Díez y UPyD. Ellos solos se tiran por el barranco sin darse cuenta de por dónde va la opinión pública. Hace 2 semanas, en una encuesta que publicó El Español, más del 90% de los votantes de Vox querían que fueran juntos con el PP. Vox, los dirigentes de Vox, dicen que no, que van solos. Bueno, bien, porque Ciudadanos va solo y ellos no van a ir con el PP, que es una trampa mortal, patatín y patata. Bien, mal, pero bueno, bien. Pero es que ayer vivimos otro de esos episodios terribles que demuestran, primero, que hay dos Vox. El Vox de Madrid, que es uno, del feliz matrimonio, y luego el Vox nacional. Y el Vox que conocemos, el de Ortega Lara, el que primero presentó como candidato a Vidal Quadras, y después, también con Ortega Lara y Santiago Abascal, rehizo el partido y cogió la ola del fracaso de Rajoy ante el golpe de Estado, y bueno, pues se subió una ola importante de indignación con el PP rendido a la izquierda. Lo cual está muy bien, porque ha dado como resultado que se movilice un tipo de votante, pues que no se movilizaría. Ahora bien, ese votante es al 90% antiguo votante del PP. Y por eso es tan sorprendente que ayer conociéramos dos cosas. En primer lugar, que la señora Monasterio ha dado su voto decisivo para que pueda montarse el circo político en contra de la justicia a cuenta de Aval Madrid. Porque Ciudadanos, con buen criterio, decidió abstenerse. No vamos a montar el circo comunista, el proceso de Moscú contra Díaz Ayuso, cuando realmente la justicia está de por medio, no vamos a hacer un juicio paralelo y encima con los comunistas. Bueno, o sea, que dio marcha atrás, tira la piedra, escondió la mano, típico de Ciudadanos. Pero Vox había dicho que, por supuesto, eso no iba a convertirse en una cacería personal contra Díaz Ayuso. Entonces, ¿en qué se va a convertir si no? Si eso está en manos de la justicia, pues naturalmente es una cosa para desgastar a Díaz Ayuso. Primero, por parte de Ciudadanos, que tira la piedra y esconde la mano, y después por parte de Vox, que esconde la mano y tira la piedra, porque votó a favor la señora Monasterio. Para que te fíes. Pero no contento con eso, su feliz marido, pues ayer dijo que no iban a un acto por la unidad de España que convoca el Partido Popular, porque no sabe qué hacen ellos en un acto del PP. Hombre, pues es muy fácil de explicar lo que hacen ellos en un acto del PP. Es lo que la mayoría de ellos han hecho toda la vida, que es estar en el PP. ¿O dónde estaba Ortega Lara? ¿Dónde estaba Vidal Quadras, candidato anterior? ¿Dónde estaba Santiago Abascal y su padre y sus amigos y sus correligionarios? Y Esperanza Aguirre, que acogió a Santiago Abascal cuando tuvo que irse del País Vasco. ¿Dónde estaban? Estaban en el PP. ¿Que el PP de Rajoy lo traicionó? De acuerdo. ¿Pero cómo que qué hacen en un acto del PP? Pues lo que han hecho toda la vida los jefes de Vox, que es estar en el PP. ¿Que se han ido, que no vuelven? Pues muy bien, son libres de hacerlo. Pero hombre, ¿cómo que? A ver si va a resultar que Vox no tiene nada que ver con el PP. Es más, a ver si va a resultar que el PP no tiene nada que ver con Vox. Y resulta que han formado gobierno en Murcia, en Andalucía y en Madrid. Pero ¿de qué van? ¿Pero de qué van estos señores? Es tremendo. Ayer, Macarena Olona, más prudente, dijo, bueno, hay que estudiarlo, en fin. Y en esas Arrimadas, que debe de estar viendo ya que su partido va camino a pegarse un tortazo monumental, dijo, hombre, vamos a estudiarlo. Pero vamos a ver qué tienen que estudiar. A ver, ¿qué hay que estudiar? No estaban en la foto de Colón, bajo la bandera de España. Pues entonces, ¿qué tienen que estudiar? Escupirnos a los votantes, aburrirnos, a ver si no vamos a votar. ¿Qué creen, que eso les va a beneficiar? ¿Creen que montando el numerito del egoísmo partidista esto va a movilizar el voto de la derecha? Dicen que se va a desmovilizar la izquierda porque gana Sánchez. Pues anda, que la derecha, viendo los que pierden, que son los tres, se va a movilizar mucho por el ánimo de victoria que se respira. Cuando no son pellizcos de monja, son patadas en la espinilla. Y si no, golpes por la espalda. Y si no, pues codazos en el bajo vientre. Vaya colección. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora se incorporan con nosotros, que madrugan en esta jornada de miércoles. Ya estamos en el ecuador de la semana, una semana en la que sin duda nos va a inundar un tiempo inestable. Hoy también, especialmente en ese área mediterránea, ya lo saben, donde de nuevo se esperan tormentas muy fuertes y donde de nuevo está activada esa alerta naranja. Los municipios, de hecho, valencianos de Villarreal, de Burriana, de Vinaroz y de Alginet han suspendido las clases con motivo de este fuerte temporal. En Baleares suspendidas también las clases en algunos municipios, en los municipios de Tramuntana, en el norte y en nordeste de Mallorca. Temperaturas hoy que bajan en el área de Levante y también en las Islas Canarias, pero que suben en el resto del país. En Madrid, de hecho, ya se nota este aumento de las temperaturas, ahora mismo 17 grados, pero hoy camino ya de alcanzar los 27. La máxima, de nuevo, Badajoz y Huelva con 31 grados y la mínima hoy va a estar en Ávila, en León y en Segovia con 8.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, la diada de este miércoles será sin duda la diada del procés, porque estamos en las vísperas, por supuesto, de conocer esa sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado perpetrado en Cataluña. Ayer algún columnista se preguntaba, recuerdo por ejemplo esa columna que firmaba Rafa Latorre en el diario El Mundo, si le hicieran una encuesta a todos los españoles preguntándole qué es para ellos la diada, prácticamente no habría dos respuestas iguales. Para algunos la diada siempre ha representado el Día de la Independencia, no siempre. hay que decirlo, hace unos años. Hoy, por ejemplo, Esmeralda Ruiz en Libertad Digital apunta en los últimos 8 años. Quizá para otros es una fiesta de absolutamente todos los catalanes, aquellos que tienen sentimientos independentistas, nacionalistas, y otros que, por supuesto, quieren convivir con todos los españoles. El gran Rafa Latorre decía que es una celebración que explica, sin duda, muy bien la deriva nacional de los últimos años. Ya es la octava en la que decimos, en la que se apropian vilmente el separatismo, pero es una fiesta de absolutamente todos los catalanes. Pero es cierto también que hace algunos años los separatistas han querido y han conseguido, por supuesto, manipular el sentimiento de una parte de los catalanes para imponérselo al resto. Esta es la única certeza. Ayer el presidente Quim Torra encabezaba, digamos, una ofrenda floral en el Fossar de las Moreres, donde recibía gritos en contra, gritos como por ejemplo el de traidor, mientras algunos partidarios también intentaban acallar la protesta con gritos de presidente. Discurso en el que el presidente de la Generalidad llamaba a segar las cadenas y a ejercer esa autodeterminación en vísperas, precisamente, de que vaya a ser juzgado por ese delito el próximo 25 y 26 de septiembre.
Cada derecho que nos sea negado habrá que volver a ejercerlo. Cataluña será aquello que quieran los catalanes. Si ahora no son libres es porque todavía no hemos terminado el camino. Os pido que avancemos juntos para hacer realidad nuestros sueños y anhelos.
Cataluña será aquello que quieran los catalanes. Nadie podrá parar el deseo de la libertad de un pueblo determinado. Esto es, bueno, la última amenaza, o la penúltima, mejor dicho, ¿no?, del presidente Quim Torra, quien basaba su discurso en esa obra, Manual de Desobediencia, precisamente el mismo delito por el que va a ser juzgado él. Y llevamos ya 4 meses largos, largos, desde que se celebraran aquí las elecciones generales en España, sin que se haya resuelto ni tan solo uno de los problemas que encara el país, que encaramos todos los españoles. Ninguno, absolutamente ninguno. En este tiempo, a lo único que hemos asistido nosotros, los periodistas, y ustedes, por supuesto, es a ver cómo nuestros políticos se van pasando, digamos, ¿no?, la pelota de la gobernación. Ayer, segunda reunión y segundo fracaso. Partido Socialista y Podemos dan por rotas las negociaciones y asumen ya, sin tapujos y de manera pública, la convocatoria electoral.
Se aboca definitivamente al país a elecciones anticipadas, que el Partido Socialista, haciendo esto, nos lleva a una repetición electoral.
Si lo que quieren es un gobierno progresista, o lo que van a hacer es impedir nuevamente un gobierno progresista en España y abocarnos a unas elecciones.
Bueno, eran Pablo Echenique y Adriana Lastra, ambos de los equipos negociadores de los respectivos partidos políticos. La socialista daba prácticamente por enterradas unas negociaciones, niega la coalición que ofreció el mismo Partido Socialista en el mes de julio y dice que no serán ellos quienes promuevan más reuniones. Aludía, por supuesto, a esa llamada que habría efectuado la vicepresidenta Carmen Calvo al propio Pablo Echenique. Dicho esto, la sensación que muchos tenemos hoy es si esa repetición electoral estuvo desde la misma noche del 28 de abril, el día de las elecciones generales, en la mente del señor Sánchez. Y con las negociaciones para la investidura al borde de la ruptura, o en la ruptura prácticamente total, el Congreso celebra hoy la primera sesión de control al Gobierno, que va a servir para que los dos protagonistas del actual momento político en el que estamos inmersos, el señor Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, y Pablo Iglesias, se vean por fin personalmente las caras. Con esta noticia comenzamos el repaso por otras titulares de la jornada. Nos resumen ya Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Varios miembros del Ejecutivo han salido en defensa del presidente del Congreso, Manuel Cruz, después de conocer que plagió gran parte del contenido de su libro. En el Senado, los ministros se acogieron al único argumento esgrimido en el comunicado emitido por el equipo de Cruz: no todo vale.
Mi cariño, respeto y solidaridad con un presidente del que me siento orgullosa. No vale todo.
Todo mi respeto profesional, personal, social al presidente de este órgano.
Con todo el cariño y el respeto humano, intelectual y político hacia su persona, que quiero reconocer personalmente.
La justicia europea abre la puerta a considerar abusivas las hipotecas IRPH. Se acoge a que la banca continúa acogiéndose a este marcador en sus índices más altos, pese a que ya había desaparecido ya que el Euribor había bajado. Nadia Calviño pide prudencia.
Tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia y además tenemos que esperar a cuál sea la consecución o la consecuencia de una eventual sentencia en términos de sentencias de los tribunales españoles, que son los que van a decidir sobre el fondo de cada uno de los asuntos.
El Congreso retoma el debate de la eutanasia con el voto favorable de Ciudadanos. Solo Partido Popular y Vox se han opuesto. La derecha se volvía a unir en la Junta de Portavoces para acusar a los socialistas de bloquear sus iniciativas parlamentarias. Escuchamos a Macarena Olona, de Vox, a Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y a Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular.
Solamente por el hecho de haber sido emitidas y elaboradas por el mismo partido al que forma parte el gobierno.
El rodillo socialista está bloqueando la actividad parlamentaria. Es una auténtica vergüenza que el gobierno se piense que el Congreso es la sede de su partido.
En función de si son amigos o no son amigos y sobre todo si son socialistas. Es decir, convierten esta Cámara en la Cámara de la Soberanía Socialista.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al magistrado Salvador Alba a una pena de 6 años de cárcel y 18 de inhabilitación por conspirar contra la también juez y diputada de Podemos, Victoria Rosell. La sentencia aprecia delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Puede ser recurrida ante el Supremo en 5 días.
Los alumnos españoles pasan 135 horas de clase más al año que la media de los países de la OCDE. Según un estudio del organismo, a pesar de estar más horas en el colegio, los adolescentes en nuestro país tienen peores resultados en los exámenes PISA. Además, un 20% de los jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja.
Trump despide a su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, por discrepancias en sus sugerencias. El presidente norteamericano prescinde del gestor de los principales conflictos geoestratégicos en países como Afganistán, Irán, Venezuela. Bolton se había opuesto férreamente a las conversaciones de Estados Unidos con los talibanes.
Y en los deportes hoy estaremos muy pendientes del Mundial de Baloncesto a la espera de una nueva jornada de Liga. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se va acercando la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga por el parón de selecciones. Ya vuelve la Liga, cuarta jornada que comienza el viernes con el Mallorca Athletic de Bilbao en el estadio de Son Moix, pero que tiene partidos interesantes el sábado. Por ejemplo, el Real Madrid recibe al Levante en el Bernabéu y hay un Real Sociedad Atlético de Madrid y un clásico del fútbol español que es el Barcelona-Valencia el sábado a las 9 de la noche. Pero tenemos que hablar hoy de la selección española de baloncesto. Ayer alegría inmensa. España se mete en la lucha por las medallas. Ya está en semifinales el viernes a las 2 de la tarde. Primera semifinal, la segunda, en este caso, entre las selecciones de Argentina y el que gane hoy del Estados Unidos-Francia. Y la nuestra a las 10 de la mañana el viernes. España se enfrentará a Australia o a la República Checa, quien gane hoy a las 3 de la tarde en ese partido, el último de cuartos de final. Pero buena noticia para el equipo de Scariolo, está en la lucha por las medallas, por lo menos, como mínimo va a ser cuarta.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
1.600 millones de euros es el gasto que va a afrontar Telefónica para adelantar la jubilación a sus trabajadores mayores de 53 años. En el plan de bajas voluntarias, la multinacional incluye el pago de cerca del 68% de la retribución bruta hasta la edad de jubilación. Por el momento, 2.800 empleados se van a acoger a esta estrategia con la que Telefónica pretende ahorrar 220 millones de euros hasta 2021. Tras el anuncio, las acciones de la Teleco cerraron en el Parque Español con una subida del 0,4%.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 19 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 19 en el archipiélago canario. Siguen escuchando, es la mañana de Federico. Que la segunda reunión entre Partido Socialista y Podemos iba a saldar sin avances, no sorprende ya a estas alturas prácticamente a nadie. Una partida, porque parece que es a lo que estamos asistiendo, una partida de ajedrez, que habría ganado, por cierto, a la facción de Ferraz que lidera el señor Iván Redondo, el jefe de gabinete del señor Sánchez, aquella que apostó desde un primer momento por ir directamente a una repetición electoral electoral. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. No ha habido manera. Así explicaban ayer algunos de los negociadores socialistas las 4 horas de reunión que ayer certificaron la ruptura de las negociaciones entre Partido Socialista y Podemos, y la que tanto Adriana Lastra como Pablo Echenique tiraban la toalla de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Ese encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez nunca el PSOE lo llegó a confirmar, nunca Pedro Sánchez lo llegó a confirmar, siempre ha estado en el aire y en esta reunión no hemos hablado de eso.
No entendemos de dónde ha salido la noticia de que Pedro Sánchez se iba a ver con Pablo Iglesias, porque se verían en todo caso para constatar un acuerdo, es decir, para rubricar un acuerdo, pero el acuerdo siempre dependería de que las dos comisiones negociadoras lo alcanzaran. Por lo tanto, siempre, no sé dónde ha salido la noticia, porque esa noticia lo sería en el caso de que hubiese un acuerdo. A día de hoy no lo hay. Por lo tanto, la reunión no se dará.
Se acabó la función en la víspera de otra, la que esta mañana se producirá en el Congreso de los Diputados en la primera sesión de control de los últimos 6 meses. A las 9 de la mañana, muchos esperan el choque frontal y preelectoral entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. El líder de Podemos preguntará por la situación política general, pregunta en formato cajón desastre que para muchos anticipa el choque final de los aliados de izquierdas.
Precisamente hablando de los aliados de izquierda, no es la primera vez que a Michel Batel se le pone cara de Carme Forcadell. Ayer era inevitable acordarse de quién fuera la presidenta de la Cámara catalana, porque la presidenta, en este caso, del Congreso de los Diputados, siguiendo las órdenes, por supuesto, entendemos, de su jefe, de Pedro Sánchez, retrasó todas y cada una de las iniciativas de la oposición sin un informe preceptivo de la Moncloa, pirueta de esas que enseñan en el Parlamento catalán y que ha enfadado sin duda a toda la oposición en bloque. María, ¿y usted qué tal? Buenos días.
Buenos días. Con la posibilidad de la repetición electoral cada vez más presente, la actividad parlamentaria se retomaba tan solo 2 semanas de que se agote el plazo y se disuelvan las Cortes por segunda vez este año si antes del 23 de septiembre no hay investidura. Una jornada marcada por las acusaciones desde la oposición a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de utilizar las instituciones a favor de Pedro Sánchez y de los intereses del gobierno socialista en funciones. Los 3 partidos de centro-derecha denuncian que bloquea sus iniciativas en el Congreso, pero da luz verde a los socialistas, aún habiéndose presentado más tarde. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, acusa a la presidenta de la Cámara Baja de ejercer como secretaria del PSOE. Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, ya denunció la semana pasada la actuación de Batet y este martes ha vuelto a hacerlo, unas críticas a las que se sumaba la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, mostrando sorprendida porque algunos socialistas hayan reconocido abiertamente en la Junta de Portavoces que el Gobierno priorice las iniciativas socialistas. Escuchamos a Olona junto a Arrimadas y Álvarez de Toledo.
El Grupo Parlamentario Socialista haya reconocido que efectivamente se está produciendo esa anteposición de las iniciativas legislativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista solamente por el hecho de haber sido emitidas y elaboradas por el mismo partido al que forma parte el Gobierno.
El rodillo socialista está bloqueando la actividad parlamentaria. Es una auténtica vergüenza que el Gobierno se piense que el Congreso es la sede de su partido. Y sobre todo es una vergüenza que la señora Batet, en vez de defender a todos los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, esté aquí simplemente como representante de Sánchez en la mesa del Congreso.
El Gobierno califica iniciativas de los grupos en función de si son amigos o no son amigos y sobre todo si son socialistas. Es decir, convierten esta Cámara en la Cámara de la Soberanía Socialista.
Desde el entorno de la presidenta del Congreso se ha defendido que el Gobierno tiene 30 días para dar conformidad a las iniciativas legislativas y aclaran que todavía no se ha agotado ese plazo.
Muchísimas gracias, María. Ya han escuchado, ya se lo hemos adelantado, todas y cada una de las reacciones que se produjeron ayer por parte del Gobierno al plagio revelado por ABC del presidente, del actual presidente del Senado, el señor Manuel Cruz. Ya han escuchado el mantra con el que ayer despachaban, tanto en Moncloa como en la calle Ferraz, ese plagio de Cruz y que se resume en no todo vale en política. Él mismo lo decía en ese comunicado que conocíamos ayer por la mañana. Lo que todavía no han podido escuchar en este programa son todas las reacciones que se produjeron, en este caso por parte de la oposición. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El presidente del Senado, Manuel Cruz, se defendía atacando.
Lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
argumentos que no convencían a la oposición. Cayetana Álvarez de Toledo es portavoz parlamentaria del PP.
Picaresca antiintelectual de la peor especie. Y me parece un fraude. Y sobre todo porque el señor Cruz llegó a la política como presunto intelectual.
Albert Rivera, por su parte, denunciaba un doble rasero del PSOE en este tipo de casos.
Hemos conocido que ha llegado a plagiar hasta 9 autores, citándose como si fueran declaraciones propias. Pues mire, según la tesis de Sánchez, nunca mejor dicho, si eres socialista, puedes plagiar y la culpa es de los demás. Pero si no eres socialista, estás jodido, porque entonces hay que dimitir. Y yo ya estoy harto de que tener el cartel socialista represente una especie de áurea en la que te proteges, y si no eres socialista o militante socialista te va mal todo.
El líder de Ciudadanos aludía al esfuerzo de muchos universitarios que se matriculan estos días y lo ponía en comparación con los, a su juicio, privilegios de que gozan políticos de PSOE y PP, entre los que no dudaba en incluir a Pablo Casado.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Hoy son muchos, sin duda, los asuntos que ocupan nuestra portada informativa y que nos resume ahora mismo Joaquín Monzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El rey apurará los plazos pese a la ruptura entre el Partido Socialista y Podemos. El monarca no celebrará la ronda de consultas hasta mediados de la próxima semana para constatar la disposición de los partidos. Ayer los socialistas y populistas escenificaron una nueva ruptura de las negociaciones. Borrell tendrá en la Unión Europea menos competencias de las que anunció Sánchez. Será un alto representante para la política exterior venido a menos. Hoy se cumplen además 30 años del asesinato de la fiscal Carmen Tagle, la fiscal de acero contra ETA. El Mundo le rinde homenaje con una doble página en la que hablan todos sus compañeros de entonces. Y en nuestra revista diaria, en papel, hablamos del mindfulness, cómo Occidente ha sucumbido a la fiebre y el negocio de la meditación. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Estás escuchando Es Radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
El 11 de septiembre siempre ha sido un día con tintes belicosos. Por ejemplo, en 1973 en Chile.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
O en 2001 en Nueva York. Y desde hace varios años en Cataluña.
¡President, posin les urnes!
Así que es lógico que la gente se levante hoy inquieta. Un 11 de septiembre, por lo que pueda pasar, por lo que pueda suceder, Torra sigue con su turra, pero este año parece que nos dan una tregua las macro performance. Ni cadenas humanas por carreteras, ni UVs por la diagonal. La creatividad independentista, propia de finales de curso de primaria, se acaba. Volverán a los clásicos, las ofrendas a la estatua Rafael Casanova, entre gritos de butifler o las siniestras antorchas con las que pasean con un tono medieval. Si el independentismo tiene un problema de originalidad, siempre puede pedir el consejo al PSOE. Son expertos en vender como propio algo copiado. Las tesis de los dirigentes socialistas empiezan a ser como las copias chinas, casi exactas de otro original. Pasó con el trabajo de fin de máster de Carmen Montón, con el doctorado de Pedro Sánchez y pasa con los libros de Manuel Cruz, presidente del Senado. Filósofo del descarte, copito ergo sum, copió, luego existo. Descarte de descartar textos propios. Todo en el PSOE huele a un déjà vu, incluso su estrategia a la repetición electoral, copiada con ligeras modificaciones de la estrategia de Rajoy en 2015. Evitar pactar para repetir elecciones, aumentar la base electoral y ya si eso que se abstenga en la investidura del principal partido de la oposición o chantajear, si cabe, con unas terceras elecciones. La prueba de que Pedro Sánchez quiere encallar las negociaciones es que ayer volvió a mandar a Carmen Calvo y a Adriana Lastra. Estas dos capitanes son el Titanic de la política, cosa que toca, cosa que hunden. La número 2 del PSOE debió escuchar que tenía poca talla política, así que ayer se subió a unas cuñas enormes que parecían casi una gogotera, falda por encima del muslo, con un vestido multicolor que causa epilepsia fotosensitiva y una chaqueta vaquera que siempre es la marca de la casa. La cosa era tan llamativa que hasta Carmen Calvo a su lado parecía la reencarnación de Coco Chanel. Encima, José Sacristán le fue a suplicar un nuevo gobierno. Con sus pintas harapientas, el actor parecía que le suplicaba más bien unas moneditas. O puede que todo esté relacionado. Enfrente tenían a Echenique y al separatista Jaume Asens, que puso sus mejores galas, una corbata. El de Podemos elogiaba en Twitter lo estimulante que eran las clases de Manuel Cruz cuando le tuvo como profesor de la facultad. Aprendiendo de los profesores del viejo arte de la copia, no les queda nada. Y encima hoy, 11 de septiembre, por lo que pueda pasar.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, aunque oficiosamente estamos en campaña electoral, se presupone que el rey Felipe va a abrir la semana que viene una ronda de consultas con los principales líderes políticos para constatar si finalmente hay algún candidato que cuente con posibilidades reales de ser investido. Daniel Muñoz, buenos días. ¿En qué fechas nos movemos?
Buenos días, Sara. Pues casi con total probabilidad, Felipe VI va a abrir esa ronda de consultas entre el lunes y el martes de la próxima semana. A día de hoy, lo más probable es que ni siquiera proponga un candidato a la presidencia del gobierno tras la enésima reunión que fracasa entre Partido Socialista y Unidas Podemos. 4 horas reunidos ayer, no se sabe muy bien para qué, porque no se produjo ni un solo avance. Es fácil imaginar que pasasen de esas 4 horas en torno a 3 horas y 58 minutos, tratando que el, en teoría, socio preferente se levantase primero de la mesa. Algo así como, bueno, Adriana, levántate tú primero, no de verdad, Ione, que yo soy muy educada, hazlo tú en primer lugar. Así, durante 3 horas y 58 minutos. Entre tanto, el rey recibiendo a los presidentes autonómicos investidos recientemente. Ayer era el turno de Isabel Díaz Ayuso y de María Chivite. Las declaraciones de ambas tras la recepción con el monarca retrataba el sesgo de cada ejecutivo.
Le he trasladado la lealtad del gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto a su figura como a la corona, y sobre todo le he trasladado las líneas generales de mi gobierno, de mi proyecto político, donde tenemos un firme compromiso con la unidad y con la igualdad de todos los españoles, con el futuro, con la tecnología, con el progreso, con las oportunidades, con el empleo.
Le he trasladado también la voluntad de profundizar en nuestro autogobierno, siempre desde el respeto a la Constitución, desde el respeto a nuestra ley autonómica, que es la LORAVNA, y en colaboración con el Gobierno de España.
Bueno, cómo se nota el peaje, ¿no?, que tiene que pagar María Chivite prácticamente a diario, porque depende de Bildu para ser presidenta en la Comunidad de Navarra. Por lo demás, ayer el Congreso de los Diputados retomaba la actividad tras más de 6 meses de parálisis, sesión de control al gobierno en el Senado y pleno para hoy en el Congreso de los Diputados.
No fueron sesiones al uso, se parecían bastante más a un debate electoral perfectamente orquestado por el PSOE. En el Senado, los ministros seguían a rajatabla las instrucciones de Moncloa para atribuir a PP y Ciudadanos una hipotética, aunque cada vez menos, repetición electoral, atribuir la responsabilidad. En el Congreso, debates interesantes sobre las leyes que al PSOE le interesaba tramitar, por ejemplo, la eutanasia. Y digo que le interesaba tramitar porque la mesa antepuso todas aquellas impulsadas por el PSOE y sus socios frente a las planteadas por PP, Ciudadanos y Vox, aunque estas se registrasen con anterioridad. Dirán, hombre, es que eso lo hacen todos los gobiernos. De acuerdo, pero es que cuando lo hacía el gobierno de Rajoy, esto era lo que decía el PSOE. Rafael Simancas.
Presentamos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para defender el derecho de la mayoría de los españoles representada en el Pleno del Congreso para tramitar leyes que beneficien al conjunto frente a maniobras arteras e inconstitucionales de Partido Popular y de Ciudadanos.
Una de las pocas propuestas de la oposición que se debatió ayer fue la petición de Ciudadanos para unificar contenidos y tasas de la selectividad. No solo fue rechazada, sino que el PSOE le volvió a hacer una vez más el caldo gordo a los separatistas, acusando a Ciudadanos de querer generar odio, tal cual, proponiendo unificar contenidos. Luego, en Baleares pasa lo que pasa, que el Obispado de Mallorca, en su proyecto educativo institucional, evidentemente con la connivencia de la Consejería de Educación, ha optado por el catalán como lengua vehicular de la enseñanza, incorporando, lo leo tal cual, el castellano y el inglés, además de otras lenguas extranjeras. El presidente de la Plataforma de Profesores Libres de Ingeniería Social, Carlos Serra, decía esto ayer en Es la Tarde de Dieter.
Bueno, es una sorpresa relativa, porque el Obispado siempre ha sido cómplice de las tesis nacionalistas y ha actuado en perfecta connivencia con la Consejería de Educación. De hecho, en los 11 colegios de la diócesis de Mallorca, que son 11 centros concertados, todos bajo la titularidad del Obispado de Baleares, pues todos ellos emplean el catalán como lengua vehicular.
El Obispado, ya ves, propagando la palabra de Puyol, luego que hay menos cruces en la casillita de Hacienda.
No habla nadie en cristiano. Andrea.
¿No hay marcha en Nueva York de Mecano?
¿Cómo es eso? ¿Con saxo, tú crees?
No.
¿Sí o no?
Que la cante, que la cante.
Que no me aguante la mirada. Venga, venga, venga.
Ahora me he venido para abajo, ya no sé si es eso o no.
¿Saxo pero o no saxo?
Me ha sonado. Marcha en Nueva York.
Pero... ¡Comprobamos!
Bueno, ya lo han escuchado y seguro que muchos de nuestros oyentes, los más avezados, han reconocido incluso la voz de la dirigente del Partido Popular. Es la consecuencia de que un político esté rodeado permanentemente de esos asesores de comunicación. El resultado que a veces ese nuevo Partido Popular que trata de vender el señor Casado se parece un tanto al antiguo.
Y hemos pasado, lo recordarás, de Soraya Sáenz de Santamaría bailando en El Hormiguero o acongojando a Calleja, y soy bastante laxo cuando utilizo el gerundio de acongojando en ese todoterreno. Bueno, pues hemos pasado de eso. Andrea Levy en Pasapalabra, la concejal de Cultura del Ayuntamiento, ha participado varios días en este concurso de Telecinco. Otros rostros del PP ya fuera del partido buscan otras vías. María Dolores de Cospedal ha fichado como columnista de Yo Dona, la revista femenina del diario El Mundo. Se va a estrenar este fin de semana con una entrevista en la que, por ejemplo, mantiene, dice que le han hecho mucho daño, que se fue con un sabor de boca con un sabor amargo de la política, que intentaron su muerte civil. Le preguntan también por su rivalidad con Soraya. Dice que éramos dos mujeres en cargos de mucha responsabilidad. Si hubiésemos sido hombres, no habría pasado. Esto es lo que dice María Dolores de Cospedal. Le preguntan también, bueno, si en algún momento Pablo Casado le pide un cierto reto, ella dice que no, que dejó la política y que así es para siempre.
Bueno, pues ya lo saben, este mismo domingo en Yo Dona. Pasan ahora mismo 40 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 40. Repasamos ahora otras noticias en formato breve. De Oca a Oca.
Ángeles Pedraza, expresidenta de la UBT durante 6 años, ha cambiado de cargo por tercera vez en 15 días. El 28 de agosto fue nombrada comisionada para las víctimas del terrorismo, el 4 de septiembre comisionada de la Cañada Real y en la reseña del Consejo de Gobierno de este martes ya aparece como nueva gerente del organismo autónomo Madrid 112. Cobrará en torno a 94.000 euros al año.
Errejón retratado.
Durante una charla en Roma, invitado por un partido de extrema izquierda, el líder de Más Madrid reconoce implícitamente que escenifica una imagen más moderada para ganar votos. Errejón dice que ha adoptado esta estrategia tras leer este verano al marxista Thompson.
Hoy nosotros en realidad el rol revolucionario que tenemos es precisamente en defensa de todo aquello que creíamos garantizado y que sin embargo el neoliberalismo amenaza.
Polémica puesta en libertad.
Un juez concede el tercer grado a Juan Carlos Gómez Ruiz, condenado a 271 años de cárcel por violar a 13 alumnas en Málaga e intentar lo mismo con otras 11. El magistrado toma esta decisión en contra del criterio de prisiones.
Y un posible caso de listeria en Granada.
La Consejería de Salud investiga si el fallecimiento de un hombre por listeria está vinculado al brote del pasado mes de agosto. Además, este martes se ha contabilizado un nuevo caso, el de una mujer que consumió carne mechada el 4 de agosto. Dio a luz a un niño que está siguiendo tratamiento antibiótico. Aún hay 37 ingresados.
Excéntrica advertencia.
Not one inch of rock, not one slice of calentita, not one hair.
Ni una pulgada de roca, ni una rebanada de calentita, un plato local, ni un pelo de la cabeza de un macaco de Berbería si no hay consentimiento expreso de este pueblo que llama Gibraltar su hogar. Esto decía Boris Johnson ayer, así ha recordado este martes que Gibraltar seguirá bajo soberanía británica tras el Brexit. Cuando se produzca ese hecho, está por ver si será el 31 de octubre o finalmente se someterá a la ley aprobada en el Parlamento británico y pedirá una prórroga a la Unión Europea si antes del 19 de octubre no consigue ratificar ese acuerdo de salida.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy es 11 de septiembre. ¿Qué ocupa ahora mismo las líneas de nuestro audio WhatsApp? Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Pues como dices, hoy 11 de septiembre se celebra en Cataluña un acto que el independentismo enarbola como bandera.
En el día de la diada esta de la marmota, viendo a estos políticos, no al pueblo, pues uno llega a la conclusión que no representa, no representaría hipotéticamente lo peor de cada casa, los Puigdemont, Colau, qué horror, señores.
La diada, esa vuelta de rosca donde el separatismo hace demostración de fuerza, aunque este año parece que más que fuerza mostrarán división. Nuestros oyentes ven muy irónico que aquellos que quieren romper España estén viviendo la fractura en sus propias carnes. Además, en nuestro contestador señalan a los principales culpables de esta situación.
El gobierno en funciones, que ya hace mucho tiempo huele a cadáver y está difunto, se les tenía que caer la cara de vergüenza de ver cómo nos toman el resto de España el pelo, todo el oligarcado catalán, a costa de nuestro dinero.
Y también piden al bloque de centro-derecha que no se duerma en los laureles.
Referente a los actos que se van a celebrar el día de la diada, me gustaría ver al Partido Popular actuar.
Otro tema también tiene en vela a nuestros oyentes, los plagios del presidente del Senado en su manual de filosofía. Nuestro contestador ve escasas esas justificaciones que ha dado el equipo de Manuel Cruz.
¿Qué miedo tiene? ¿Qué tiene que ocultar? De la cara. Esto lo tiene tan regla, de la cara.
Y este caso de ataque al rigor académico ha traído a la cabeza de nuestros oyentes recuerdos de otro famoso copia y pega.
¿Ustedes no se acuerdan de la tesis de Pedro Sánchez?
¿Por qué no se denuncia a Pedro Sánchez para que le quiten su tesis corrupta?
Y ya saben, si ustedes también quieren que sus voces se escuchen durante nuestra tertulia, ¿qué tienen que hacer? Solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el 648-91-9260.
Muchísimas gracias, Cristina. No cabe la menor duda de que nuestros oyentes tienen muchísimas ganas de opinar, así que ya lo saben, 648-91-9260.